La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Un saludo para todos. Aquí comenzamos una nueva semana en este lunes, después de lo que fue la culminación del torneo Guardianes 2021. La apasionante 17ª y última fecha del torneo que ya dejó, como era de esperar, por supuesto, todo definido pensando en la recta final de la competición. Qué jornada, interesante, que empezó el jueves, que tuvo dos partidos el viernes, que el sábado se empezó a definir muchos aspectos y que tuvimos que esperar hasta el domingo, hasta el Pumas América, para conocer ya a los 8 clasificados y a su vez los que van a jugar directamente a liguilla, los que van al repechaje y los que quedan eliminados. Quiero hacer un rápido resumen equipo por equipo y hacer un análisis de lo que dejaron en la última fecha y en el campeonato los 18 equipos de esta competición. Comenzando con la Máquina Cementera, que nos tocó casualmente comentar el partido que empataron 1-1 con Tijuana, que ganaban por 1-0. Hizo un campeonato notable Cruz Azul, notable, espectacular. Ojo que muchos partidos lo ganó apenas por un gol de diferencia. El cierre del partido con Tijuana no me gustó. No me gustó cómo lo cerró Cruz Azul. Podemos entender que ya está con la cabeza en la liguilla, que ya estaba un poco cuidando las piernas. Se estaba defendiendo, defendía el 1-0. Tijuana había reaccionado, pero no supo manejarlo de contragolpe, liquidarlo. Tuvo alguna que otra oportunidad y se notaba que llegaba a Tijuana. Pensando en una liguilla es peligroso, pero no podemos tampoco sacar como conclusión de la actuación de Cruz Azul su último partido. Contuvo encuentros espectaculares. Ojo, es un equipo que gana por la mínima diferencia, que no le sobra mucho, pero lo del campeonato ha sido realmente espectacular para Cruz Azul. Ahora concentrarse en el rival que tendrá en octavos de final, que será en los cuartos de final, perdón, que será el último, el peor posicionado en la tabla, y de ahí emprender el duro camino hacia un título que la Máquina puede ganar. Es candidato, no va a ser fácil. América terminó segundo con 38. Gran campaña del equipo de Solari. Sorprendió, cumplió el técnico argentino, que no generaba muchas expectativas previas, pero la verdad que estuvo a la altura. Contra Pumas fue menos. Fue menos que Pumas, protagonista Ochoa, llegó muchas veces el equipo universitario y América lo define sobre el final, una muy buena jugada de Medina. Y bueno, un hombre que se ha ido de a poco ganando el espacio, Henry Martín, que ingresa, que hace el gol, ha marcado goles importantes y la verdad que ha sido el arma ofensiva de esta América porque es el jugador que más goles ha marcado, 7 de los conseguidos en el conjunto de la América, lo cual es el goleador de la América, bien por Henry Martín. Ojo, América con otro equipo perdía, América con otro rival con puntería perdía. También es signo de interrogación pensando en la liguilla. Claro, el América también rotó o por lo menos le dio minutos a futbolistas que no venían jugando. Pero más allá de eso, porque estaba clasificado, porque juega la revancha con Portland, ha tenido un campeonato realmente espectacular el América. Candidato al título, sin lugar a dudas. Puebla tercero, empató con Santos 0-0. Un 0-0 que le servía, que le convenía porque lo dejaba casualmente en esa posición, tercero. Un equipo aguerrido, luchador, muy comprometido, ha hecho una campaña espectacular. Ya está en liguilla, o sea, evita repechaje. Y le puede ganar a cualquiera. No es candidato al título, pero le puede ganar a cualquiera. Llegar a semifinales sería un campañón para Larcamón y compañía. La verdad que ha sido una de las gratas sorpresas del campeonato. Habrá que decirlo, la revelación del campeonato. Monterrey terminó cuarto. Le ganó el último partido 1-0 a Mazatlán. Por cierto, hubo protesta de algunos aficionados de Monterrey antes del partido, que tenían que meter más, que si no se iban, que hasta el propio Vasco Aguirre corría riesgos, una amenaza hacia el Vasco, innecesarias. No sé quién maneja esto detrás, qué quieren los aficionados. Monterrey, más allá que podemos cuestionar algunos aspectos, tuvo un buen campeonato, ya está en liguilla, o sea, clasificó entre los 4 primeros que era el objetivo. Está a un triunfo de llegar a las semifinales de CONCACAF Champions League después del 2-2 ante Columbus Crew. ¿Qué se le puede pedir? Y más allá que tenía una racha de 3 derrotas consecutivas y un empate ante Columbus, hay que decirlo, le ganó bien al conjunto de Mazatlán, con el gol de Vincent Janssen al comienzo del partido. Mazatlán después buscó, no encontró cómo, no tuvo muchas respuestas, no tuvo mucha asociación en ataque. Y Monterrey termina cumpliendo. Otro candidato al título, otro candidato. De los cuatro primeros, lo pongo a Cruz Azul, lo pongo al América y lo pongo a Monterrey. Vamos a la repesca, al repechaje. Quinto Santos. Ha hecho buen trabajo el equipo de Guillermo Almada. Guillermo Almada se las arregló con un plantel con ausencias, con lesiones, recurriendo a fuerzas básicas. Empata, aunque intentó contra Puebla y no pudo ganarle para meterse directamente en liguilla. Igual termina en buena posición porque tendrá la ventaja en el repechaje de la localía y enfrenta a Querétaro, donde Santos es candidato. Habrá que ganar el partido, no va a ser un trámite, pero es candidato Santos. Y dentro de todo, Santos no desentonó, hizo muy buen campeonato, muy buen torneo. La verdad que uno no pensaba que iba a estar luchando en esos primeros puestos. Y hasta estuvo muy cerca, solo por diferencia de goles, faltaron 3 goles, para haber quedado directamente clasificado a la liguilla. León sexto, fue levantando el equipo de Nacho Ambriz. Se despide con victoria ante Querétaro por 2-1, con los 2 goles de Ángel Mena. Le gana bien a Querétaro, fue más, ganaba 2-0, Querétaro después descuenta. Un equipo peligroso. Ojo, defensivamente tiene que mejorar, pero es un conjunto que le puede ganar a cualquiera, que marca goles en la mayoría de los partidos, que tiene un gran poder ofensivo, que tiene mucho trabajo en ataque. Habrá que ver la cuestión defensiva, que es fundamental en una liguilla. Hay que defender bien, donde Cruz Azul ha defendido bien, donde América ha defendido bien y donde León no ha defendido bien. Y ahora tendrá frente a Toluca una serie dura, complicada, aunque uno ve mejor al equipo de Nacho Ambriz ante el conjunto de Cristante, que ha sido menos regular. Lo de Nacho empezó mal, pero una vez que agarró el tren, que agarró el camino, tremenda campaña. Y no terminó en liguilla por aquella derrota ante Mazatlán, que ganaba por 2-0 la fecha anterior. De haberlo ganado, terminaba entre los 4 mejores. Séptimo puesto para Atlas. Y 2 caras de Atlas. La mala cara al comienzo del campeonato, pésima, que parecía que Coca ya lo despedían. Y a esta nueva cara de un equipo que fue mejorando, que fue ganando, que se fue potenciando, que fue creyendo en sí mismo, que fue encontrando el equipo, que se despide con un triunfo contundente ante Necaxa por 5-1. La verdad que un triunfo espectacular, le pasó por encima, marcó goles, sacó diferencia en puntos, y lo cual consiguió una muy buena posición como séptimo. Ahora tiene a Tigres, como quien diría, bailar con la más fea. Va a ser durísimo el partido para el conjunto rojinegro, durísimo. Enfrentó un Necaxa desmotivado, un Necaxa que quería irse de vacaciones. Ahora es otra historia, muy diferente. Contra un Tigres complicado, con experiencia, con oficio. Va a ser duro para el equipo de Diego Coca, que tiene que meterse mínimo en liguilla, por supuesto. Pachuca terminó octavo. Pésimo comienzo el equipo de Pezolano, pero un cierre muy bueno. Ya se notaba hace muchas fechas atrás que el equipo había mejorado. El jueves, lo comentábamos, le pasó por encima a San Luis, le ganó 5-1. Independientemente que San Luis fue un conjunto que intentó, buscó y perdió muchísimas chances para haber anotado. Pachuca demuestra que confió en Pezolano y que hizo lo correcto. El equipo apareció y bueno, ahora tiene que ir con Chivas. Una serie pareja y difícil para ambos, complicada para ambos. Pero termina Pachuca por lo menos cambiando la imagen, dejando otras sensaciones. Y tiene la ventaja de la localía ante el rebaño sagrado, que eso es fundamental. Chivas noveno, empató con Tigres 0-0. Bueno, un empate, el lunes pasado lo decíamos. Tigres y Chivas perfectamente pueden empatar, porque el empate le puede favorecer a ambos. Y como había perdido Toluca, le favorecía a ambos. Ambos empataron 0-0, atacaron, tuvieron algunas situaciones, pero parecía que atacaban por obligación al espectáculo, pero no con la convicción de querer hacer goles. Un 0-0 que a Chivas cumplió, porque se mete en el repechaje, que es el objetivo, y ahora buscará ante Pachuca un partido durísimo, pero donde es muy parejo, cualquier cosa puede pasar, meterse en liguilla. Y Chivas tiene con qué para ganarle al conjunto de los Tuzos, independientemente de la dificultad del partido y de jugar de visitante. Chivas mejoró, encontró el equipo, fue apareciendo de a poco, y bueno, ha ido de menos a más en el campeonato. Lo bueno que lo agarra en la recta final, en el punto más alto, en más. Y eso lo hace difícil ante cualquier rival. Tigres, décimo. Bueno, lo de Tigres, un poco lo comentamos, el 0-0 con Chivas. Llegó con muchas ausencias, llegó con muchísimas bajas. Es un equipo donde, por momentos, dio la sensación de estar fundido. por momentos y pasajes de los partidos aparece su fútbol y lo que nos mostró hasta hace muy poco el equipo del Tuca Ferretti en el Mundial de Clubes y en los últimos campeonatos. Es un equipo bravo, difícil, con experiencia, con oficio, un conjunto para liguilla, lo cual va a ser durísimo para cualquier rival que lo tenga enfrente. Frente al Atlas va a ser complicado, pero ojo que Tigres tiene con qué para eliminarlo y meterse en la liguilla. Es un equipo que hoy no podemos ponerlo como candidato porque fue muy irregular, pero si se engrana, ojo que es peligrosísimo para cualquiera. Toluca 11º. Toluca fue siempre irregular en este campeonato. Le ganó, perdió con Juárez 1-0, un partido que no tenía que perder, que no podía perder ante un eliminado Juárez. Fíjense, Atlas enfrenta a un eliminado Necaxa y golea. Pachuca enfrenta a un eliminado San Luis y golea. Toluca enfrenta a un eliminado Juárez y pierde. El equipo Cristante ha sido así, buenas y malas, algunos partidos buenos y otros malos. Le puede ganar al América y puede perder con Juárez. Así es la realidad de este Toluca. No confío en el equipo de Cristante pensando en las próximas instancias. Y encima tiene que enfrentar a León, que ya decíamos durísimo por el conjunto de Cristante y de visitante. Podrá tener la fortuna de pasar esta ronda, podrá meterse en la liguilla, pero no da para mucho, no da para demasiado. Querétaro. Bueno, sufrió hasta el último partido Querétaro, porque si Pumas hubiese ganado quedaba fuera del repechaje. Para Altamirano es el premio a la constancia, un equipo que compitió, que falló en algunos partidos, que fue fuerte como local, que fue muy débil de visitante. Y ahora, bueno, frente al León intentó descontar, se metió en el partido, le faltó fuerza, le faltó actitud, le faltó fútbol para rescatar un punto que lo hubiese dejado más cómodo y no sufriendo tanto. Tendrá a Santos como rival, durísimo, durísimo partido de visitante, complicadas situaciones para un Querétaro que quizás se le da la victoria y avanza a liguilla, pero sin dudas no está para llegar muy lejos. Y bueno, vamos a los eliminados, Mazatlán 21 puntos, equipo de Tomás Boy al fin y al cabo termina fracasando, perdió partidos importantes, perdió partidos claves, no estuvo a la altura en el partido frente a Monterrey y por eso se va por diferencia de gol de este campeonato. Tijuana 20, Tijuana, capítulo aparte, una crítica para Siboldi. Primer tiempo no atacó a Cruz Azul, estaban a un gol, a una victoria de clasificar al repechaje, a una victoria se quedó el equipo de Tijuana y nunca buscó el triunfo, lo buscó en el segundo tiempo cuando perdía 1-0. ¿Por qué no sale desde el vamos a buscar una victoria? ¿Por qué no arranca el partido intentando conseguir el triunfo? No, lo jugó mal. No se animó, respetó a Cruz Azul. Y cuando ya quedaba eliminado, atacó y empató. Pero ya no tenía tiempo para más. Era sobre el cierre del partido. Por eso una crítica para Siboldi y compañía. Es verdad que Siboldi necesita trabajo y tiempo. Pero era para que el equipo tomara unos riesgos que no terminó tomando. Pumas. Lo de Pumas fue increíble. Pumas durante todo el campeonato falló de algo fundamental y clave en el fútbol. El gol. Fíjense, yo tomé nota del partido contra América. Minuto 16, Bigón se come un gol increíble. Al minuto 20, Dineno, un cabezazo afuera. Al 27, Saucedo y se le ataja Ochoa. Al 35, Bigón le pega afuera. Al 42, Gabriel Torres por arriba del travesaño. Todo primer tiempo. Segundo tiempo, al 47, Dineno se cae solo cuando tiene un pase de Torres muy bueno. Al 48, un poste de Carlos Gutiérrez. Al 60, Torres, un pase a Ochoa prácticamente le da al arquero cuando no lo termina definiendo bien. Al 73, Bigón, y se la saca Ochoa. O sea, muchachos, si tenemos 10 situaciones de gol y no concretamos ninguna, y bueno, al fin acabó, terminó perdiendo. Hizo 10 goles en el campeonato, 10 goles en 17 partidos, pésima marca, el peor equipo ofensivamente. Dinero anduvo mal, se fue Carlos González, Gabriel Torres no estuvo a la altura y bueno, decepción total en el equipo universitario. De ser subcampeón a quedar eliminado en esta primera instancia. Y después Juárez con 15 puntos, flojo equipo de Juárez, con Tena y sin Tena o con Poncho Sosa como técnico. Mucho tendrá que cambiar y dicen que van a cambiar hasta parte de la directiva, donde está Cantú, no sé, habrá que ver qué pasa en Juárez. San Luis 12, paga la multa, anteúltimo en el campeonato, último en la porcentual, se fue Rocco, muy pobre imagen del conjunto de Atlético San Luis. Y Necaxa con 11 puntos, que también tuvo un campeonato pésimo, realmente que se despide horriblemente ante Atlas. Memo Vázquez no le cambió la cara, los tres equipos cambiaron de técnico, estos últimos tres, pero no le cambió la cara. Necaxa siempre lo están desarmando, termina último, preocupa el porcentaje pensado en el futuro, porque estos puntos se acumulan. lo cual ha sido un campeonato realmente muy pobre de Necaxa y termina encima con una goleada histórica como local 5-1. Por lo tanto, un balance queríamos hacer de los 18 equipos. Ahora viene la hora de la verdad. ¿Habrá sorpresas? No tengo dudas. Un repechaje en 90 minutos, cualquier cosa puede pasar. Una liguilla en 180 puede complicar a cualquiera. Es un campeonato duro para cualquiera, difícil, complicado. Pero, sin dudas, Cruz Azul es candidato, América es candidato, Monterrey es candidato. Después viene el resto. Habrá que ver qué pasa. Es así y punto.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Es así y punto. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La verdad que en la Liga Española todo es posible. Cualquier cosa puede pasar. Uno siempre trata de estar un paso adelante. Uno siempre trata de decir, no, este equipo lo va a ganar. El Atlético es el favorito. Lo veíamos desde el comienzo. Después uno sintió cómo el Barcelona se acomodó. Descontó puntos, se acomodó. Tenía aquel partido pendiente frente a Granada que lo termina perdiendo y le daba la punta. Y de una posición que uno decía, Barcelona se queda con esta liga, perdió un partido increíble. Y bueno, y hoy está todo en el aire. Hoy es muy difícil decir, este equipo va a ganar la liga. Este equipo se va a quedar con el campeonato. Tengo una sensación a favor del Atlético de Madrid porque pareciera que la suerte lo está acompañando. La suerte del campeón. Y puede ser, puede ser. Pero en lo futbolístico no le sobra nada y es muy parejo. Y será muy parejo de aquí al cierre del campeonato lo que pase en el fútbol de España. Clave, la semana entrante, dos partidos. Barcelona-Atlético Madrid, por supuesto, clave para los dos. Y clave, Real Madrid-Sevilla. O sea, son partidos entre los primeros cuatro que están luchando por el título. 76 hoy para el Atlético Madrid, 74 para el Real Madrid, 74 para el Barcelona. Tan solo dos puntos. Lo cual ni para el Atlético es bueno el empate frente al Barcelona. Porque empata quedan 77. Y si gana el Real Madrid lo alcanza. Y el Real Madrid depende de sí mismo porque le gana en el enfrentamiento directo al equipo colchonero. Por lo tanto, Atlético Madrid podría quedar como líder. Así que vamos a tener una jornada espectacular. También se da la posibilidad que si gana Barcelona y gana Real Madrid, quedan los dos como líderes. Y el Real Madrid también le gana el duelo directo al Barcelona. Por lo tanto, Real Madrid puede quedar como líder de la Liga Española la semana entrante, ganándole al Sevilla, claro está. Si le gana al Sevilla, y depende de sí mismo de ahí en más, que van a quedar tres partidos. ¿Qué pasó en esta fecha? Bueno, el Atlético, con el sello de Simeone, con el sello del Atlético Madrid, generó, porque desde el comienzo el partido fue más, se comió un gol increíble Suárez, después le anulan un gol en posición adelantada, después aparece Llorente tras un desborde muy bueno de Carrasco por izquierda y consigue la apertura y ganaba el equipo el Cholo 1-0. Después tuvo alguna otra oportunidad, pero se fue quedando, ya fue cuidando la diferencia. Faltando pocos minutos, la típica del Atlético, sufrir para ganar. Y sufrió demasiado. Primero, Antonio Barragán con un remate que le pega por arriba el travesaño. Y sobre el final, Fidel tenía el penal del empate. Era el 1-1 para el Elche, un puntazo para el Elche que lucha por mantener la categoría. Y termina errando el penal el jugador del conjunto local. La cara de Simeone, la alegría de Simeone, la bronca de Simeone. Se repite la historia que ya vivió ante el Alavés, cuando ganaba 1-0 y Alavés erra un penal que ataja a Oblak sobre el final del partido. Y era el empate. Acá, la misma historia. No puede cerrar el partido con tanto sufrimiento el Atlético de Madrid. Sufriendo hasta el último partido y así va a sufrir. Es un equipo que ha nacido para sufrir y va a seguir sufriendo. Errar un penal en el minuto 94 le dio 3 puntos. Si no, se quedaba con uno solo. Y ahí sí se complicaba. Se complicaba muchísimo para el conjunto colchonero. Real Madrid hizo los deberes. Le ganó a los Osasuna 2-0 y le ganó bien. Con Sergio Herrera, el portero de Osasuna, como figura. Igual le costó. Tuvo alguna situación Militao, tuvo alguna situación el propio Hazard. Tuvieron chances para abrir la cuenta. El arquero era figura, el arquero se destacaba. empezaba a atajar todo y se agrandaba. Y cuando un arquero se agranda es peligroso, ¿eh? Cuando el arquero rival se agranda, empieza a hacer figura, no le entra por ningún lado. Pero apareció Militao de cabeza para conseguir el gol. Importante la pelota parada. Y después Casemiro, medio de casualidad, porque va a hacer contacto con una pelota y la rebota y se le va larga. Y se va al fondo y chao. 2-0. En el balance, el Madrid lo ganó bien. Y lo tenía que ganar este partido. No podía darse el lujo de no ganarle al conjunto de los Osasuna. Es importante que Vinicius haya jugado para agarrar ritmo, pensando en Champions. Importante que jugó Mariano, que jugó Rodrigo, que jugó Isco, que no son habituales titulares, como para darle minutos a estos futbolistas. Pero hay diferencias entre titulares y suplentes, y se nota en este equipo del Real Madrid. Que ganó y bueno, ahí está, prendido, con muchas opciones de lograr también el título, como decíamos. Y después el partido, el más difícil de todos, el que uno lo previo decía, bueno, acá uno de los tres puede dejar puntos. La visita de Barcelona a Mestalla. Era un partido duro, complicado. Más allá que Valencia no tiene una muy buena actuación, no ha andado bien el conjunto chino este campeonato. Javier Gracia no le ha encontrado la vuelta al equipo. Está de la mitad hacia abajo. Pero no dejaba de ser un partido duro para este equipo del Barcelona. Que lo empezó encima perdiendo con el gol de Gabriel Paulista, que es solo, que ingresa, ¿eh? Una pelota al tiro de esquina, aparece solo, después de un movimiento en el segundo palo de cabeza y gol. Un primer tiempo más chato, con pocas situaciones, más trabado, se abrió en el segundo tiempo. Y en el transcurrir de 20 minutos, 4 goles. El penal que erra Messi, Messi pareciera que se siente más cómodo pateando un tiro libre que pateando un penal. Erra el penal, después en el rebote, la jugada se abre, va para un costado, para el otro, un par de toques y le vuelve a quedar a Messi y la manda al fondo y empata el partido. Después Griezmann consigue la anotación y qué importante se están convirtiendo los goles de Antoine Griezmann. Griezmann por lo menos ha empezado a solucionarle el conjunto del Barcelona con goles clave. Lleva 12 en el campeonato, solo uno de penal. Por lo tanto es importante que no sea solo un equipo que dependa de los goles de Messi. Que el resto tenga una buena cuota goleadora. 12 goles para Griezmann es una buena marca. Una buena marca. Por supuesto, lejos de los 28 de Messi. Pero igual, hay que decirlo. Hay que marcar 12 goles. Y gol fue importante. Tras el rebote apareció Griezmann y la mandó al fondo para el 2-1. Después el golazo de tiro libre de Messi. Y un partido que lo manejaba el Barcelona. Ya el 3-1 y partido terminado. Por eso hicimos 20 minutos del 50-69... 19 minutos, 4 goles, 3-1 el Barça y lo definió. Después apareció Soler con el descuento, un derechazo impresionante, 3-2, para darle emoción al partido, pero ya el Barcelona tenía los 3 puntos sobre la bolsa. Ganaron los 3 contendientes, ganaron los 3 equipos. Hay que ver qué pasa con Sevilla, juega esta tarde con Atlético Bilbao, un partido difícil para el Sevilla que igual no se baja de la lucha por el campeonato. Y encima, como decíamos, el próximo fin de semana visita al conjunto del Real Madrid el domingo, lo que será un partido durísimo para ambos equipos. Así que una liga que hoy hay incertidumbre, hay duda, puede quedar para cualquiera de los tres. Para cualquiera de los tres puede quedar esta liga, sin lugar a dudas. Atlético depende de sí mismo si gana el resto de los partidos. Desde ahí, 4 victorias y un campeonato. Pero dentro de esa victoria está el duro partido visitando al Barcelona. Y en ese partido, como decíamos, no le es bueno ni el empate, porque si gana el Real Madrid, lo alcanza y lo supera en el desempate. O sea que el próximo fin de semana, el sábado, Barcelona-Atlético Madrid, los dos tienen que salir a ganar. Los dos tienen que buscar triunfos, independientemente de que el que va a proponer va a ser Barcelona. Barcelona es el equipo que va a buscar el triunfo. Atlético Madrid se va a defender y va a potenciar los espacios que pueda dejar el conjunto Ronald Koeman. Pero es como una final. Una final realmente, a ver si alguno de los dos se baja. Y después el Real Madrid, que habrá que ver cómo llega de Inglaterra después del partido contra el Chelsea, si le da para ganar el partido a Sevilla, en lo previo favorito. Sevilla ha fallado en partidos importantes, en partidos finales, y el Real Madrid también puede quedar dependiendo de sí mismo. La verdad, qué incertidumbre hasta la última jornada. Una apasionante y pareja Liga Española. Habrá que ver quién se queda con el título. Todos han hecho parte buena y han hecho méritos. También se han equivocado en momentos importantes. La suerte del campeón pareciera tenerla el Atlético Madrid, porque Granada le ganó a Barcelona cuando tenía que ganarle, por lo que hacemos referencia a los penales,
Pero bueno, a esa suerte hay que acompañarla con fútbol. Y por momentos al equipo El Cholo le ha faltado eso. El fútbol, lo más importante. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Y este fin de semana en Italia, el Inter le ganó al Crotone 2-0 y se quedó con el campeonato en Italia. Ganó el Calcio, la Serie A le quedó al conjunto de Milán. Bien por el Inter, bien por el equipo de Antonio Conte, que tuvo un campeonato espectacular realmente. Espectacular, ¿eh? Un equipo que basa su fútbol en un juego de poca posesión, esperando, dando la iniciativa a los rivales, que los contragolpea muy bien, que los ataca muy bien, con dos grandes delanteros como Lukaku y Lautaro Martínez, y con muy buenos volantes, casualmente uno de ellos como Christian Eriksen, el danés, marcó uno de los goles contra el Crotone, Hakimi marca el segundo, y bueno, consigue un nuevo triunfo. 25 partidos ganados sobre 34, solo perdió 2 el Inter. Y aquí hay muchas conclusiones que uno saca. Primero, le corta la racha de 9 años consecutivos a la Juve, que era el campeón. La Juve era el dominador del fútbol de Italia, año tras año, campeonato tras campeonato. Después de 9 años consecutivos, el Inter corta esa racha. Bien por el fútbol de Italia, que haya hecho un nuevo campeón. Antonio Conte es quien consigue cortar esta racha de la Juve. Y Antonio Conte había sido el técnico que había iniciado la racha con la Juve. Antonio Conte, de esos 9 títulos consecutivos en la Serie A de Italia, ganó 3. El primero en el 11-12, gana en la temporada 12-13 y la temporada 13-14. Bueno, qué importante cuando se apuesta a técnicos ganadores, técnicos que conocen el campeonato, técnicos que ya han demostrado, que muchas veces lo hicimos acá, tener su capacidad. Y que se le dio paciencia, él llega en la temporada 19, si mal no recuerdo, al tercer año consigue ganar el Scudetto. Pero el respaldo potenció el equipo, se fue reforzando, pero se le dio el tiempo a Antonio Conte, que ya había demostrado ser un técnico espectacular, ganando con el Chelsea y ganando con el mismo Juventus. Y eso muchas veces lo decimos. Cuando uno quiere cortar el dominio de cierto equipo, bueno, traigan un técnico triunfador, un técnico exitoso. Después hay que respaldarlo, hay que respaldarlo, hay que tener paciencia, hay que mantenerlo al frente, hay que seguir dándole herramientas para que tenga soluciones. Notable lo del Inter, gran campeonato, lo gana de punta a punta, vuelve a ser el mejor equipo de Italia. Y la Juve, ojo, la Juve ganó y está luchando para llegar a Champions, para llegar a la próxima edición de Champions. Tiene 69, Milan 69 y Napoli 67. En el tercero, cuarto, bueno, Atalanta también está con 69, hablando del segundo, tercero, cuarto y el quinto. Lazio tiene 64, Lazio tiene un partido pendiente, ojo, que llega con 67. Es una gran lucha, quedarse sin Champions sería un fracaso rotundo para Juventus, rotundo. Mañana conoceremos al primer finalista de la UEFA Champions League. Mañana Manchester City recibe al Paris Saint-Germain, con la ventaja de haber ganado el partido de ida por 2-1. Realmente un partidazo, un partidazo. El City no va a renunciar a su estilo de tener la pelota, de presionar arriba, pero tiene que tener en la cabeza muy clara la idea que el resultado está a su favor. Es decir, si tiene que defender, saber cómo defiende, si tiene que cuidar el resultado, saber cómo cuidarlo, no simplemente ser tan fiel a un estilo y que le ponga en juego su clasificación a la final. El City tiene que llegar a la finalista Champions, ganó en Francia y ganó con un gran segundo tiempo.
Ahora habrá que ver qué hace el conjunto parisino, que tendrá que mostrar una actitud diferente a la que mostró contra el Bayern, a la que mostró contra el Barcelona y a la que mostró contra el City en la ida. Y digo diferente desde la propuesta. En aquellos partidos esperaba, contragolpeaba, potenciaba espacio, jugaba a la velocidad de Mbappé, jugaba al desequilibrio de Neymar, a la rapidez de Di María. Por ahí sacó muchas diferencias. En todos los partidos de series que comenzaba de visitante. Ganó de visitante y las manejaba de local. Ahora no pudo como local. Y ahora tiene que ir a buscar mínimo 2 goles. No es imposible para el equipo de Mauricio Pochettino marcar 1 gol por tiempo. No es imposible. La posibilidad está. Pero el City es un equipo trabajado. Muy bien trabajado. Habrá que ver cuánto le entrega la pelota, cómo le entrega la pelota y dónde presiona el City. Si toma los riesgos que nos tiene acostumbrado de ir a presionar arriba, lo que es dejar espacios atrás, o si busca el partido un poquito más atrás. Habrá que ver cuál es la estrategia de Guardiola. Es un partido donde es muy difícil interpretar lo que va a ser uno y lo que va a ser el otro, porque va a ser diferente a lo que han mostrado hasta ahora, o por lo menos en algunos aspectos. El City no va a renunciar a atacar, pero habrá que ver dónde presiona, con qué intensidad ataca, con qué intensidad busca el partido. Realmente un encuentro espectacular el de mañana. Sin dudas, el City está cómodo y es el favorito para llegar a la final por el resultado del partido de ida. Pero cada partido hay que jugarlo. Y esto, hay muchísimo juego y tiene con qué el PSG para llegar a la final. Mañana también hay revancha de la CONCACAF Champions League. Philadelphia Union recibe al Atlanta United. Ganó Philadelphia 3-0 la ida. Está muy cómodo. No tendría que tener inconvenientes. El resultado es muy amplio. Y ganó con poco, ganó defendiendo bien, ganó porque Atlanta no supo definir. Atlanta se va a meter en la pelea en el partido, pero de ahí a marcar 3 goles lo vio complicadísimo, muy difícil de remontar, lo cual Filadelfia se acerca a ser semifinalista de esta competición. Y más tarde Cruz Azul juega contra Toronto, la máquina cementera, que el fin de semana no tiene actividad, por lo tanto Reynoso puede poner su mejor equipo, llega con un 3-1 cómodo, llega muy bien para decir, me meto en semifinales, ya hasta agosto no juego las semifinales y de aquí en más me concentro en la liguilla. Fue superior la máquina y tiene que mostrar lo mismo, superioridad en condición de local. No especular con el 3-1, es un amplio resultado el que tiene y es más futbolísticamente que el rival. Por lo tanto, desde ahí tiene que imponer condiciones, desde el fútbol que tiene el equipo de Reynoso, que no puso a todos los titulares en el partido contra Tijuana. Algunos los cuidó para este encuentro y está bien, hizo lo correcto. Contra Tijuana no había nada en juego. Ahora sí, tiene en juego el pase a una semifinal. Y por más que se juegue en agosto y por más que tenga un resultado amplio, cada semifinal hay que asegurarla. Y para asegurarla hizo lo correcto en poner a unos cuantos suplentes. Si se da la lógica, la máquina y Filadelfia tendrían que ser los primeros semifinalistas de esta CONCACAF Champions League. Es así y punto. Hasta mañana.